En este vídeo vamos a ver 10 errores típicos que suele pasar cuando alguien quiere empezar a emprender un negocio. Lo primero de todo es quién soy yo. Vale, me llamo Eugeo Oyer, llevo muchísimo tiempo emprendiendo, he fracasado muchísimo, he tenido proyectos escalables, grandes, he invertido en muchas empresas, en pequeños negocios que ahora van creciendo y bueno, he hecho bastante de todo, he triunfado con muchas cosas, he fracasado con muchísimas más. Y esto ha sido un recopilatorio no solamente de mis experiencias, sino de también amigos cercanos que tienen empresas, tienen negocios. Gracias a las redes sociales he podido conocer a muchísima gente, muchísimos emprendedores fantásticos, muchísimos mejores que yo, más listos, con más ambición, que siempre me confirman estas cosas. Así que no solamente es mi experiencia e idea, sino la de todo un entorno que realmente confirma este tipo de cosas. La primera de todas es la idea, y esta es muy sencilla y se ha repetido mucho, por lo que iremos muy rápido. Hay gente que se cree que tiene que esperar a la idea perfecta o que la idea tiene que ser espectacular y resuelven su miedo a lanzarse a la piscina intentando pensar en una idea mejor. Se creen que la idea es la pieza del dominó que hará que el resto caigan, y no es así. ¿Vale? Hay gente que se está muchísimo tiempo pensando en la idea magnífica y le juega una mala pasada, porque hay ideas mucho más sencillas de empezar que podría empezar a ganar dinero y él acaba de crear la app para que los panes lleguen calientes a las cocinas y que el consumidor las pueda recibir en su casa antes y remontan unas movidas tremendas y resulta que esto hace que se estén muchísimo más tiempo sin empezar la idea y encima es una idea normalmente loca que no tiende a funcionar en el mercado. Cuando normalmente a veces lo más sencillo es decir, vale, pues voy a hacer esto, voy a vender esto a este precio y yo lo voy a comprar a este precio. ¿Vale? Y con eso ya dirías, bueno, ya empiezas a moverte. Dos, castillos en el aire. Cuando los emprendedores empezamos con un proyecto, como nos da miedo, sobre todo cuando eres novato, como te da miedo enfrentarte a la realidad y que esos sueños te los rompan, estás mucho tiempo haciendo castillos en el aire. Y además a veces haces castillos en el aire sobre castillos en el aire. Es decir, ya piensas que cuando eso te vaya bien y cuando ya te empiecen a comprar, pues harás esta otra cosa, comprarás esta otra máquina o harás esta otra cosa y hablarás con esta otra persona. Y esto es una pérdida absolutamente de tiempo, porque la mayoría de veces cuando empiezas, lo que tú tenías en tu cabeza no pasa. Por lo tanto, todos los castillos en el aire de todas las cosas que habías construido aquí se desmontan. Por eso para mí es muy importante que cuando empieces no planees tanto, no estés 6 meses yendo a un café con tu amigo a ver cómo consigues hacer que el plan de empresa esté perfecto y hasta que no esté perfecto no hacéis nada. No, esto tiene que ser al revés. Lo antes posible, métete en el barro, vende algo, empieza y si no sabes por dónde empezar y no sabes qué hacer, a lo mejor es que no es el emprendimiento para ti, que luego veremos que eso también es otro error. Bueno, luego no. Ahora, el punto número 3 es ese, emprendedor. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente esto quiere decir que no todos los emprendimientos son para todas las personas. Hay una cosa que se llama el product market fit, que es el encaje entre el producto, entre el mercado, o sea, que la gente quiera lo que tú estás ofreciendo. Y luego, por otro lado, está el encaje entre el emprendedor y el negocio. Es decir, ¿tú sabes programar? Sí, pues entonces a lo mejor puedes hacer algo que tenga que ver con software. ¿Tú sabes crear contenido o te gusta mucho el contenido y consumes mucho contenido? Oye, pues quizá puedes hacer algo con contenido. ¿Tú te encanta la restauración? ¿Has trabajado en el restaurante de tu padre toda la vida? Oye, pues quizá podrías montar algo que tenga que ver con restauración. Si jamás has trabajado en un restaurante, no intentes montar la próxima hamburguesería. No tiene sentido. A no ser que tus socios sí que haya hecho eso y tú estés cubriendo otra parte. ¿Vale? Encaje entre emprendedor y negocio. Punto número 4, la competencia. No te alegres cuando no haya competencia de tu idea. Mucha gente cuando empieza dice, ¡buah! Es que no hay competencia, nadie lo está haciendo. Ya, probablemente sea por algo. Y si nadie lo está haciendo, intenta averiguar por qué. Normalmente es por una cosa que se llaman inflexiones. Es decir, si nadie está haciendo la idea que tú quieres hacer y te sigue pareciendo buena o quieres averiguar si esa idea va a ser buena, tienes que entender que el dinero y la gente, cuando ve dinero, tarde o temprano acaba llenando esos huecos de mercado. Por lo que si ahora mismo no hay nadie haciendo eso y seguramente será una buena idea, es porque hasta ahora no había la tecnología para ello, la cultura no estaba preparada para ello o la regulación del gobierno no estaba acorde a ello. Es decir, si tú quieres montar una tienda de marihuana o un e-commerce de marihuana en tu país y nadie lo está haciendo, pues a lo mejor es porque está prohibido. Si no, si justo han aprobado una ley que ahora mismo ya no está prohibido hacerlo, entonces sí que tiene sentido. O si, por ejemplo, querías montar una red social como Facebook y dices, oye, nadie lo está haciendo ya, pero bueno, sí que lo estaba haciendo alguien, MySpace, pero tú puedes hacerlo mejor y con otro rollo. O si, por ejemplo, vamos a decir que quieres montar una tienda de e-commerce que hacen, yo qué sé, una cosa rarísima, o se te ha ocurrido un producto raro. A lo mejor es que nadie lo quiere y eso es un problema. Entonces, si no hay competencia, busca si hay estas tres tipos de inflexiones: políticas, tecnológicas o gubernamentales. Es decir, si tú querías montar una empresa, por ejemplo, que crease aplicaciones de videojuegos para móvil y justo los móviles están ahora mismo esparciéndose por todo el mundo, es 2009. Pues genial, porque estás en una inflexión tecnológica. Pero si tu idea ahora mismo la podría haber hecho alguien hace mucho tiempo y no la ha hecho porque simplemente crees que no se le ha ocurrido la idea, probablemente sí que se le haya ocurrido, lo hayan intentado muchísimas personas y hayan fracasado. Y vayas a ser otro más que fracase. Competencia. Costes de marketing. Cuando la gente empieza un negocio, se cree que va a sacar el producto, va a ser tan bueno que la gente ya va a venir a buscarlo. Esto es un error, no es verdad. Hay una cosa que se llama el CAC, el coste de adquisición de clientes, Customer Acquisition Cost. Y esto es un coste que se tiene que pagar. Por lo tanto, cuando hagas tus planes financieros y tus historias, se entiende que vas a tener que pagar para que entren clientes a tu negocio. Por eso el contenido es tan bueno, porque tú puedes hacer contenido en un nicho en concreto. Pagas los costes de producciones de vídeo, de edición de vídeo, pero las redes sociales, si lo haces bien ese contenido, trabajan por ti y luego puedes crearte una audiencia a la que puedes vender tus productos teniendo un coste de adquisición negativo. Es decir, tú puedes llegar a ganar por publicidad haciendo el contenido, que te paguen por anunciarse con tu audiencia o que te pague YouTube, con eso ya ganas dinero y luego vendes tus productos teniendo un coste de adquisición negativo, es decir, que te paguen incluso por conseguir clientes. Pero eso ya es un modelo un poco más avanzado. Lo que tienes que entender es que el marketing cuesta y has de tenerlo en cuenta, ¿vale? Punto número 6, la escalabilidad. La gente se obsesiona con la escalabilidad y aquí te vengo a decir un poco lo contrario. Al principio, y esto lo dice un emprendedor, bueno, un inversor muy famoso que es Paul Graham, básicamente decía que tienes que hacer cosas al principio que no escalen. Por ejemplo, Airbnb, al principio los fundadores lo que hacían era, oye, vamos a hacer nosotros las fotos o a pagar un fotógrafo para que haga fotos profesionales en los mejores sitios que tenemos en la web. Eso no escala a largo plazo, pero al principio hizo que la rueda girase. Por lo tanto, al principio, enfócate en cosas que aunque tú tengas que hacerlas manualmente, realmente te acerquen a los clientes y hagan que el producto al principio sea increíble. Punto número 7, mercado. Tenemos que entender que los mercados no son iguales en todos los países. Por lo tanto, si has visto una idea que funciona en otro país, normalmente suele ser Estados Unidos, antes de emocionarte y dejarte todos tus ahorros en traerlo a España o a cualquier otro país, analiza tu mercado. Tú puedes ver cuánto mueve ese mercado en tu país haciendo una búsqueda rápida en Google. ¿Cuánta gente compra chocolates en España? Pues lo pones y te va a poner el mercado. Y si estás viendo una empresa estadounidense que factura millones en un mercado 20 veces más grande, entiende que te va a costar lo mismo de esfuerzo y de equipo y etcétera que la empresa americana facturar 20 veces menos. A mí esto me pasó porque vimos con mi socio una empresa hace muchísimo tiempo esto, en Estados Unidos que vendían zapatillas personalizables. No, la vimos en México, perdón. Y nos tiramos a la piscina para hacerla aquí y pensábamos, claro, si eso ya funciona en México, ¿por qué no va a funcionar en España? No funcionó en España, ¿vale? Resumiendo la historia. Por lo tanto, entiende los mercados. Punto número 8, entiende el modelo de negocio. Mucha gente, cuando empieza con ideas de estas de el Uber para que te traigan el pan a casa o cosas muy locas, se dejan de lado el modelo de negocio. Y es que al final, una startup tiene que ganar dinero. Y si tu empresa ya de base no hay forma de que gane suficiente dinero para que tú puedas sobrevivir y has de ganar mucho dinero, ¿vale? No, esto no se vale de que te inyecten dinero y ya está. O sea, piensa, al final necesitas flujos de caja bestias en tu empresa. Yo tengo conocidos que tienen empresas que las veo y digo, vale, el modelo es de startup porque es tecnología y todo el rollo, pero ¿en qué momento vas a ganar cantidades enormes de dinero para poder financiar trabajadores, etcétera, y poder devolver esa financiación a los inversores? Ojo que no es tan fácil. Punto número 9, la relación con el problema. No empieces una empresa en un problema o en un sector que no te guste. No, no lo hagas por dinero, porque no hay nada peor que poner una escalera en un tejado al cual luego cuando estés arriba no te guste estar ahí. Es terrible. O sea, con este ejemplo que os ponía de las zapatillas, yo doy gracias a Dios que esa empresa no me saliese bien, porque no tenía pasión por la moda, no tenía pasión por las zapatillas. Yo tengo pasión por la educación, por los productos digitales, por los negocios online, de otro estilo. Y gracias a Dios eso no me fue bien. Y desde aquí te digo, oye, si puedes empezar algo ya en algo que no te cueste hacerlo todos los días, te vas a facilitar la vida un montón, porque el emprendimiento ya de por sí es dificilísimo. Y número 10, coste hundido. Cuando la empresa veas que no tiene tirada y que las cosas no son como tú pensabas y que el modelo de negocio no da, déjalo. O sea, hay un sesgo que es horrible, que es el coste hundido, que es que ya ha llegado hasta aquí, ya ha llegado hasta aquí, pues no lo puedo dejar. Ya lo sé que es muy duro. Y yo he llorado mucho dejando negocios. Pero al final es lo mejor. Porque hay una pregunta aquí que siempre me hago, que si empezase de cero hoy, ¿seguiría haciendo esto? Si la respuesta es que no, hay que cortar. Y ya está. 10 errores que la gente suele cometer. Espero que te haya servido. Si quieres, te dejo un PDF en el primer comentario y en la descripción, que son 10 modelos de negocio que nosotros hemos descubierto o encontrado que creemos que pueden ser interesantes para 2025. Te lo puedes descargar totalmente gratis. Dejas tu email y te lo mandamos. Y ya está. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal si quieres ver más así y nos vemos en el siguiente. Chao.